como antidemocrática. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
No tiene ningún tipo de asidero jurídico, constitucional y tampoco político, porque no se puede acusar constitucionalmente simplemente por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley. Eso es derechamente antidemocrático.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna "Libre determinación para la nación de Rapa Nui". Tras conocerse el contenido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de esta fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida. Ofreció disculpas, se reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó, señalando que este hecho es como dispararse en los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como un activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la Comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati.
Bueno, cabe señalar que Manai Pakarati, de ascendencia Rapanui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Gabriel Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook y también en Fiji.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
4 hectáreas y 4 viviendas afectó hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Por incendio forestal también, el Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana, acusado de disparar en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en un edificio de la comuna de Independencia. La brigada de homicidios de la PDI investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar, quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas ante los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. El oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. Mientras que en Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Exactamente 20 horas con 5 minutos.
Una adulta mayor murió en un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Los Lagos. La emergencia ocurrió en la tarde de este sábado en el kilómetro 842, específicamente en el sector de Lipingue, donde una camioneta volcó a un costado de la vía en dirección de norte a sur. El capitán de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Simón Birque, detalló que el accidente involucró a dos adultos mayores de aproximadamente 70 años, confirmando la muerte de una mujer a raíz del fuerte impacto. Además, indicó que su acompañante pudo ser rescatado por los voluntarios que llegaron al lugar.
Bueno, el día de hoy tuvimos un volcamiento de un vehículo menor en la ruta 5 Sur, en este caso de norte a sur en el kilómetro 843, en el cual se vio involucrado un vehículo menor. Dos personas involucradas en la emergencia, uno ya pudo haber sido rescatado, atendido por lo que son los servicios de salud, y en este caso tenemos lo que es otra persona igual que se encuentra fallecida en el lugar. En este caso tenemos lo que es una persona del sexo femenino, la cual se vio en este caso involucrada por los accidentes y se vio fallecida en el lugar.
Birke mencionó que el trabajo de la institución ya terminó, dejando el sitio del suceso para las pericias que deberán ser desarrolladas por carabineros que concurrieron al lugar al volcamiento de la camioneta. Mientras tanto, se mantiene una pista interrumpida para desarrollar labores de los equipos de emergencia, motivo por el cual se habilitó la pista izquierda para el flujo de los vehículos que circulan por la ruta 5 Sur.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La empresa Claro Vicuña y Valenzuela apeló al fallo que rechazó la demanda interpuesta en contra de la municipalidad de Panguipulli por el término anticipado al contrato para la ejecución de obras sanitarias, solicitando que el dictamen de primera instancia sea revertido. La información con Nicolás Silva.
La constructora fue contratada en 2021 por la Casa Edilicia para la instalación de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas en el Tume. Sin embargo, la municipalidad de Panguipulli terminó anticipadamente el contrato en 2022 por la situación financiera que enfrentaba en ese entonces la empresa Claro Vicuña y Valenzuela, principalmente por el aumento del costo de los materiales durante la pandemia y modificaciones al proyecto original, dejando las obras con un 44% de avance. La decisión molestó a la constructora, que hoy está en un proceso de liquidación, motivo por el cual demandó a la Casa Edilicia acusando incumplimiento para finalizar la relación contractual, exigiendo indemnizaciones que alcanzan los 4.800 millones de pesos. Pero la acción legal fue rechazada por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, desestimando los argumentos de Claro Vicuña y Valenzuela, estableciendo que el municipio cumplió con la normativa vigente. Además, el tribunal acogió parcialmente la demanda reconvencional de la Casa Edilicia en contra de la empresa, condenándola a pagar más de 79 millones de pesos. La resolución judicial no dejó contenta a la constructora, que apeló a la sentencia, buscando que la Corte de Apelaciones de Valdivia analice los antecedentes y revierta el fallo de primera instancia. En el recurso, al que pudo acceder la radio, la empresa apunta contradicciones del tribunal, argumentando que se estableció que la compañía estaba obligada a construir la obra basándose en el diseño del municipio, pero al mismo tiempo señalaba que el proyecto no se pudo ejecutar por incumplimientos de la Casa Edilicia. Claro Vicuña y Valenzuela también apuntó a la poca claridad de la iniciativa, como la falta de información respecto a los terrenos de construcción del sistema sanitario o permisos sin tramitar. Antecedentes que serán analizados por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que deberá resolver si ratifica o revierte el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli. La radio solicitó vocería al municipio de la comuna sobre el caso, pero como ha sido habitual cada vez que se busca pronunciamiento al equipo de comunicaciones, no hubo respuestas al requerimiento.
Acá casi 3 años del incendio que destruyó la escuela diferencial Ann Sullivan de Valdivia, apoderados del establecimiento acusan abandono de las autoridades y falta total de certezas sobre la reconstrucción del recinto que atendía estudiantes con discapacidad visual. La emergencia ocurrió el 21 de marzo de 2023 y obligó al traslado provisorio de la comunidad educativa. Sin embargo, a 2 años y 9 meses del siniestro, la escuela continúa funcionando en solo dos salas facilitadas por la escuela diferencial Walter Smith, sin claridad sobre cuándo ni dónde se construirá el nuevo establecimiento. Durante 2024, la incertidumbre aumentó al no observarse avances desde el Departamento de Administración de Educación Municipal. En el segundo semestre, además, se confirmó que el terreno del recinto incendiado sería destinado a otros fines, descartando definitivamente la opción de reconstrucción en el mismo lugar. Tampoco prosperó una idea sugerida de traslado a otro lugar. En 2025, con el traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública, SLEP, la comunidad volvió a ilusionarse con una solución definitiva. No obstante, el año concluye sin proyectos ni plazos concretos. Consultados a comienzos de año por la radio, desde SLEP aseguraron que la escuela Ann Sullivan no será cerrada ni fusionada con otros establecimientos, comprometiéndose a la construcción de un nuevo recinto acorde a las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual, aunque sin entregar fechas concretas para el inicio de las obras. Desde el Centro de Padres, su presidenta, Bernardita Inostroza, fue crítica con la situación, advirtiendo que mientras no exista un espacio propio, los estudiantes siguen siendo vulnerados, y calificó como contradictorio que se solicite aumentar la matrícula cuando hoy funcionan hacinados en 2 salas.
Si bien es cierto, ellos dicen que no nos van a dejar solos, estamos solos. Lamentablemente para SLEP los niños son un número, porque ellos nos han dicho que si no tenemos la matrícula completa, no nos pueden hacer un tremendo colegio como ellos dicen, pero tampoco podemos tener más matrículas si estamos hacinados en 2 salas, o sea, se contradice todo.
La directora del establecimiento, Carmen Gloria San Martín, explicó que actualmente la escuela cuenta con 13 alumnos y que la falta de espacio impide proyectar nuevas matrículas, pese a la demanda que existe. La docente agregó que, pese a no contar con una respuesta concreta respecto de un nuevo recinto, al menos desde el Servicio Local de Educación Pública han recibido señales de continuidad del proyecto educativo.
Si bien es cierto, no nos han dado una seguridad de un nuevo establecimiento, pero sí nos dieron la seguridad que el colegio no se iba a cerrar, aunque tuviese baja matrícula, y que tampoco nos iban a fusionar. Si bien es cierto, no se puede solucionar todo de un momento a otro, tengo la esperanza que nos pudiesen cambiarnos a otro establecimiento en el que pudiésemos funcionar solo, en un espacio propio, en que nuestros alumnos también se sientan como más seguros.
A casi 3 años del incendio, la comunidad educativa de la escuela Ann Sullivan siguen esperando que la ciudad y sus autoridades de una vez por todas le otorguen el lugar que se merece, como el único recinto educacional especializado en la atención de alumnos con discapacidad visual al sur del país. Y algo más que solo promesas, el poder contar con un espacio digno donde poder educar y rehabilitar a sus estudiantes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
A fines de enero se instalaría la primera piedra para reanudar el asfaltado en la ruta Lo Águila-Malihue, en las comunas o entre las comunas de Máfil y Los Lagos. Obras que podrían terminar en octubre de 2027, según el gobierno. La pavimentación del camino quedó inconclusa después de que la empresa a cargo del proyecto sufriera un atentado en agosto de 2023, cuando cerca de 10 encapuchados ingresaron al predio, agredieron a un guardia y quemaron 19 maquinarias. A partir de ello, se iniciaron las gestiones para retomar las faenas. El Ministerio de Obras Públicas terminó anticipadamente el contrato para empezar una nueva licitación, proceso que cerró en los últimos meses, que concluyó con la adjudicación de una empresa. El delegado presidencial, Jorge Alvial, indicó que siguen esperando la toma de razón de Contraloría para poner en marcha el contrato con la constructora seleccionada, autorización que, según la autoridad, podría entregarse antes que finalice este 2025, aunque recalcó que es una decisión que no depende del gobierno. El representante del presidente Gabriel Boric en la zona indicó que la primera piedra para reanudar el asfaltado en la ruta Lo Águila-Maglihue podría concretarse a fines de enero del próximo año, fijando para octubre de 2027 el término de las faenas.
Hemos estimado que la primera piedra la vamos a poner a fines del mes de enero. Y de hecho ya tenemos fecha. No, la fecha no la estamos manejando por agenda, pero me refiero a fines de enero en esa semana. Pero nosotros pretendemos que a fines de enero tengamos primera piedra puesta en Maglihue. Nuestro trabajo demora 16 meses, estaría según la expectativa, por tanto, terminando en octubre del 2027.
La autoridad indicó que una vez se obtenga la autorización de Contraloría se notificará a la empresa y les pedirán las garantías correspondientes junto con la firma del convenio, trámites que podrían demorar un mes. Luego de resolverse estos pasos previos, se llevará a cabo la ceremonia de primera piedra que contará con autoridades regionales y comunales. De acuerdo al delegado presidencial, posiblemente no venga un ministro o ministra, aunque señaló que informarán si llegan a asistir representantes del gobierno central.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Los Ríos alcanza un 63% de avance, restando recursos que deben ser rendidos por los servicios públicos de la zona. Menos de una semana falta para el término del año y los intentos por cumplir con el 100% del gasto continúan en desarrollo. Tema que muchas veces preocupa a los integrantes del Consejo Regional de Los Ríos. El presidente de la Comisión de Hacienda del CORE, Sebastián Gómez, precisó que el gobierno regional lleva poco más de 63% del gasto, detallando que aún restan cerca de 20 mil millones de pesos por ejecutar. Gómez señaló que las proyecciones apuntan a que se alcanzaría el 100% de los dineros rendidos, pero explicó que siempre hay situaciones que complican las cosas, aunque recalcó que son normales.
Con respecto a la ejecución, teníamos sobre el 63%, tienen que haber quedado alrededor de 20,000 millones de pesos, si no un poco más, de poder ejecutar. Según las proyecciones que nosotros hemos hecho desde la Comisión de Hacienda, nosotros deberíamos, en condiciones normales, debiéramos nosotros tener una ejecución del 100%, pero insisto, siempre hay algunas desviaciones que ocurren todos los años y que por lo tanto nos van a permitir tener ahí un margen de error, que es natural.
La autoridad afirmó que dependen de los servicios públicos que reciben fondos del gobierno regional para el desarrollo de sus respectivos programas como FOSIS, INDAP, Cernatur, entre otros organismos que deben rendir los recursos para finalmente concretar el gasto por parte de la repartición. Pero el consejero regional también criticó la burocracia que se presenta en muchas ocasiones para ejecutar el presupuesto regional, principalmente por los lineamientos de la Dirección de Presupuestos que han provocado que realice las gestiones en el nivel central para resolver este problema.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Dirección del Trabajo cursó dos multas por incumplir el feriado irrenunciable de Navidad en las comunas de Panguipulli y Valdivia, suspendiendo a 4 personas que estaban al interior de los locales comerciales. El detalle con Nicolás Silva.
El organismo realizó distintas fiscalizaciones en la región de Los Ríos con el fin de verificar el correcto cumplimiento de la normativa laboral que se aplicó el pasado 25 de diciembre. El coordinador de la Dirección del Trabajo, Diego Enrique, precisó que se cursó una multa en Panguipulli, específicamente en la localidad de Cuñaripe, donde encontraron a 3 trabajadores en un local comercial, quienes fueron suspendidos y multaron al empleador con 15 unidades tributarias mensuales, es decir, poco más de 1 millón de pesos. Enrique detalló que en Valdivia también se aplicaron sanciones por incumplir el feriado irrenunciable luego de constatar que una persona estaba trabajando, por lo que el empleador fue multado con 5 UTM, o sea, cerca de 345 mil pesos.
Realizamos este año 10 fiscalizaciones, 2 finalizaron con aplicación de multa administrativa por haber encontrado trabajadores dependientes prestando servicio en los locales. Uno en la comuna de Panguipulli, en la localidad de Coñaripe, donde encontramos 3 trabajadores trabajadores, ya los cuales fueron suspendidos, enviados a sus hogares. Se le cursó una multa a su empleador, multa que ascendía a 15 UTM. Y en la comuna de Valdivia también encontramos una trabajadora en un local, procediendo también a la suspensión de sus labores, enviado a su hogar y cursando una multa a su empleador también de 5 UTM.
Pero la labor del organismo no estuvo exenta de dificultades. El coordinador de la Dirección del Trabajo mencionó que el dueño de un local comercial en el Tume impidió que fiscalicen el lugar, por lo que solicitaron la colaboración de carabineros. Sin embargo, insistió en su postura y fue multado por entorpecer el procedimiento con 26 ingresos mínimos mensuales, es decir, más de 13 millones de pesos. La repartición continuará fiscalizando la normativa laboral durante el feriado irrenunciable de Año Nuevo, día en que solo pueden funcionar los restaurantes o recintos de entretenimiento como cines. Eso sí, se debe respetar el descanso bianual, esto es, darle descanso a quienes trabajaron el 1 de enero de 2025.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico del tiempo para mañana, domingo 28 de diciembre. La mínima en Valdivia será de 11 grados, máxima 27. En la comuna de Corral también la mínima de 11 grados, máxima de 22. En la comuna de Los Lagos la mínima de 10 grados, máximo de 24. Lo mismo que en Paillaco, que tendrá 10 grados como mínima y 23 la máxima. La comuna de La Unión, 10 de mínimo y 24 la máxima. En Panguipulli, 9 mínimo, 24 la máxima. Mientras que en el Tume, 5 grados la mínima, 24 la máxima. San José de la Mariquina tendrá una temperatura mínima de 10 grados, máxima de 27 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se mantiene siniestro vial en kilómetro 842-800, sector Lipingue, de norte a sur. Solo pista izquierda habilitada, como le habíamos comentado en nuestro radiograma. Planifica con anticipación tu viaje, preparando tu vehículo, maletas y todo lo necesario para ti. Se registró un siniestro en el kilómetro 842-800, norte-sur, sector Lipingue, tránsito por la pista izquierda. No te arriesgues en la ruta. En caso de emergencia, marca el 452-39-39-11, 452-39-39-11, ruta 5 Sur.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Hasta acá radiograma de este día, sábado 27 de diciembre, son las 20:23, llega Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Este sábado Cobresal comunicó en sus redes sociales el fin de la disputa legal con el futbolista Franco García, quien a fines de octubre demandó a la institución ante la FIFA. ¿Qué pasó? En su momento, el atacante de 28 años acusó al elenco minero de no pagar la opción de compra por su pase, asegurando que parte de su contrato no fue consignado en la ANFP. La supuesta era o falta era grave y exponía a los del norte incluso a un posible descenso. Sin embargo, Cobresal detalló que ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que Franco García presentó ante el ente rector del fútbol mundial un desistimiento irrevocable de la mencionada acción legal. A su vez, añadieron, se ha acordado poner término al vínculo laboral que unía a las partes, dando por finalizada la relación contractual. De esta forma, el equipo chileno respira y García, que defendió la última temporada San Martín de Tucumán, deja atrás su episodio con su ex club, al que defendió en 2023 y 2022, y con el que también jugó Copa Libertadores, Sudamericana y fue campeón del fútbol chileno. El futbolista chileno Darío Osorio sigue destacando en la Superliga de Dinamarca, a tal punto que el medio danés Tips Bladet no tuvo reparos para galardonarlo con el reconocimiento al mejor extremo derecho del torneo. En su publicación, la citada fuente destacó que el formado de la Universidad de Chile ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan, esta temporada cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición, pase y además de haber mejorado en defensa. En votación, el seleccionado de La Roja superó a otros nominados como Tobias Beck, Calum Macot y Jordan Larson. Portas de 2026, uno de los últimos años de su carrera, pero que también asoma como uno de los grandes retos, Cristiano Ronaldo volvió a decir presente de la mejor manera que sabe hacerlo, con goles. En su último partido del año para Al Nassr, el crack luso fue el encargado de abrir la cuenta en el triunfo y repartirse plato en la victoria por 3-0 ante el Old Kohod, pero también aproximándose a la marca de 1000 goles. Sobre los 31 minutos de partido, el 7 desvió un cabezazo previo después de un tiro de esquina cobrado por Joao Félix. Posteriormente, ya en los descuentos de la primera mitad, Cristiano definido de taco en un centro del croata Marcelo Brozovic. No conforme con el doblete, el otrora astro del Real Madrid estuvo cerca de celebrar un hat-trick, pero tras la intervención del VAR, en tanto el tanto no se concedió. En los últimos minutos, Joao Félix sentenció el 3-0 a favor del Al Nassr, que lidera la máxima categoría del fútbol saudí con 10 triunfos en 10 fechas.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
En los estudios de la radio se encuentra un teléfono celular marca Redmi que fue olvidado en un servicio de Uber. La conductora del Uber lo trajo a la radio y su propietario o propietaria lo puede venir a buscar a nuestra dirección Aníbal Pinto 1664. Repetimos, en los estudios de la radio se encuentra un teléfono celular marca Redmi que fue olvidado en un servicio de Uber. La conductora del servicio lo trajo a la radio y su propietario o propietaria lo puede venir a buscar a nuestra dirección Aníbal Pinto 1664. Y de esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos.
¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Aurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. El impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Aurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor.
Será la primavera y que nada sea culpa de las flores. Y pasa. pasa el tiempo, pasa lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera, de todo lo pasado, ¿cuánto queda, cuánto sirve y para qué? ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Al infierno siempre salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a piedra por si acaso un cuero vuela que.
La música a nivel mundial está de luto, claro, porque falleció el ex guitarrista de The Cure, Perry Bamonte, a los 65 años. Esta información, ocurrió ayer. El músico británico, conocido por su trabajo como guitarrista y tecladista de la influyente banda The Cure, qué bueno los The Cure, falleció a los 65 años de edad este viernes 26 de diciembre, vale decir, ayer. La agrupación anunció su muerte a través de un comunicado oficial informando que el artista murió tras una enfermedad prolongada, marcando el final de una carrera destacada en el rock alternativo global. Según la información, Bamonte luchó contra problemas de salud durante un periodo significativo antes de su muerte, aunque no se han detallado públicamente las condiciones específicas que lo aquejaban. Claro, ahí se guarda una reserva de aquello. Diversos colegas y seguidores han señalado que su estado físico venía deteriorándose en años recientes, circunstancias que habrían limitado su participación pública y en presentaciones en vivo de los últimos tiempos. Perry Bamonte nació el año 1960, el día 3 de septiembre, en Londres, Inglaterra. Su relación con The Cure comenzó en la mitad de los años 80, cuando se integró al equipo técnico de la banda, antes de convertirse en miembro. En 1990 fue oficialmente incorporado como guitarrista y tecladista, reemplazando al tecladista anterior, Roger O'Donnell. Y rápidamente se consolidó como parte esencial de la sonoridad del grupo. Durante sus años con la banda contribuyó en los icónicos álbumes como Wish de 1992, Wild Mood Swings de 1996 y Wood Flowers de 2000, entre otros. Su versatilidad le permitió desempeñar diversos roles técnicos y creativos, participando tanto en grabaciones de estudio como también en giras internacionales. En 2019, Bamonte fue incluido como integrante de The Cure en el Rock and Roll Hall of Fame, claro, el Paseo de la Fama, un reconocimiento a la influencia y trascendencia de su trabajo con una de las bandas más importantes del rock alternativo británico y una de las bandas más importantes a nivel mundial. El luto entonces para la música a nivel nacional e internacional. Vamos de inmediato a una información policial. Diego Malverde nos amplía.
Un hombre murió ahogado en la playa Huequecura, cercana a Yifén, en la comuna de Futrono. La información ha sido confirmada a la radio por Carabineros y la Armada. Este último organismo ha adoptado el procedimiento correspondiente y, de acuerdo a lo que se ha indicado, hasta el lugar se está trasladando personal del Servicio Médico Legal para retirar el cuerpo y efectuar la autopsia correspondiente. Sin embargo, se confirma la muerte de una persona, un hombre, según Carabineros, cercano a los 20 años de edad, que ha muerto ahogado en la playa Huequecura, en la comuna de Futrono, durante la tarde de este sábado. Bio Bio, la radio.
Thank you.
dentro de este resumen que estamos haciendo del año 2025 y también mucha gente se prepara, algunos ya están de vacaciones y muchos se preparan también para salir de vacaciones durante este verano. Siempre es bueno llevar consigo un libro como compañía, porque si nos vamos a desconectar, desconectemos también de las plataformas digitales, de los libros, perdón, de los teléfonos celulares, en fin. Nosotros vamos a dar algunas pistas. Los libros más vendidos en Chile, que algunos fueron también fenómenos de venta, pero de los autores chilenos más destacados queremos recomendar cuatro. Isabel Allende con novedades como Mi nombre es Emilia del Valle. Es uno de los libros más leídos durante este 2025. Esto como una guía. Si usted quiere llevar algún libro, puede comprarlo en alguna de las librerías de la región, de la ciudad donde usted habite. También conseguírselo en la biblioteca. ¿Por qué no? Si se va a ir en un tiempo, digamos, determinado, puede acceder durante sus vacaciones a llevarse un libro. Carlos Gajardo, que lanzó el libro acá en una conocida librería de Valdivia, Somos tontos hasta las 12, que se sigue vendiendo bien ese título de Carlos Gajardo como un libro interesante de leer de los autores chilenos. Daniel Matamala con Cómo destruir una democracia y Francisca Solar con uno de los títulos más leídos, El buzón de las impuras. A nivel internacional y también virales, Freida McFadden con su serie La asistenta, que tuvo un gran éxito, ¿ya? El libro Empíreo, Alas de Onyx, de Rebeca Yarros. Esa es parte de una saga, ¿ya? Otro de los libros que sigue siendo popular también es Romper el Círculo, de Colin Hoover. El Eternauta, que es la adaptación de Netflix que impulsó su búsqueda y ventas. Este libro es muy antiguo, pero a través de esa adaptación al cine o a las plataformas de Netflix se permitió que este libro volviera a ponerse de nuevo en circulación y en venta. Y El verano en que me enamoré, otro éxito comercial de Jerry Han. En categoría populares hay tres libros también de crecimiento personal como Hábitos atómicos, El método negociar y El camino del artista. Y de ayuda o autoayuda y bienestar, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y La sociedad del cansancio. Y en la categoría juvenil romance, Nick y Charlie, de Alice Oseman. Otros títulos también recomendable es La paciente silenciosa, El último secreto, Los siete maridos, de Evelyn Hugo, El gato que amaba los libros, ese es un muy buen libro, y otros clásicos como Orgullo y Prejuicio. Esta es una estadística, digamos, hecha con algunas librerías como Antártica, Feria Chilena del Libro y también Busca Libre y Mercado Libre del Libro. Esta recomendación, entonces, de alguna manera como ranking de los libros más leídos durante este 2025, que puede llevar consigo en su maleta o en su bolso en las vacaciones, para quienes gocen de tenerlas en el verano 2026.
Quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño y que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul, es el color del cielo.
Si llueve en sueños, la luna está en celo y el sol de soltería. Me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¡Ah! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te
al argentino Abel Pintos con Cómo te extraño, ganador en alguna oportunidad del Festival de la Canción de Viña del Mar con la famosa canción que lleva por subtítulo Alelí, que es una canción que muchos músicos la cantan. Si usted viaja a Santiago, por ejemplo, y se sube al metro, hay algunos cantantes en las estaciones o los mismos vagones cantando esa canción que interpretó, que es original de Víctor Heredia, pero que interpretó Abel Pintos en el Festival de la Canción de Viña del Mar, claro, por allá a inicios del siglo 21. Ahí estamos terminando, estamos llegando al cuarto de siglo, terminando ya el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Abel Pintos, el músico argentino con una destacadísima trayectoria. Bailando con tu sombra, así se llama la canción. Y tiene como subtítulo el Alelí, claro, porque es la canción que más bien lo nombra en su coro. Hay recomendaciones aquí a esta hora de la tarde, acompañándoles en la radio, que tiene que ver también con este fin de año y con el inicio de un 2026. Uno siempre hace propósitos. Hay algunas listas que uno hace, ¿cierto? Y que va cumpliendo, haciendo ciertos checks a los logros personales que uno va pudiendo concretar o no. Entonces, como guía de reinicio completo de tu vida antes de 2026, bueno, quedan poquitos días, mañana es el Día de los Inocentes, así que también se le hacen una broma antes de las 12 del día, coteje la información. Haz ejercicio de la rueda de la vida. Califícate de 1 a 10 en estas áreas: salud, carrera, finanzas, pareja, familia, amigos, diversión, comunidad y espiritualidad. Calificarse de 1 a 10 en esa rueda de la vida. Identifica las puntuaciones más bajas. Esas son las áreas que deben ser tu enfoque principal para el próximo año 2026. Corrige tus hábitos de sueño, de verdad, hay que corregir y hay que tratar de dormir por lo menos 6 horas, aunque se recomienda dormir 8. algunos alcanzan a dormir 5, otros 4. El tema del sueño es fundamental, sobre todo para enfermedades que pueden venir posteriormente en avanzada edad, ¿cierto? En la adultez y como adultos mayores. El sueño es el multiplicador de fuerzas definitivo. Cuando duermes bien, todo mejora, tu enfoque, tu estado de ánimo, tu disciplina y tu energía. También se recomienda que la última comida sea alrededor de las 7 de la tarde, de las 8, si vamos a dormir a eso de las 11, claro, ya para que el cuerpo comience a entrar en una vigilia, alejarse de las pantallas, ¿cierto? Estar en cierta introspección o apagar, qué sé yo, el televisor, dejar el celular lejos o en modo avión para poder tener un sueño más reparador. Si tu sueño está desordenado, ponlo como prioridad número uno. Eso dice este consejo. Despeja tu espacio físico y digital. El desorden genera estrés, aunque no lo notes. Un poco de orden crea claridad mental. Prueba esto. Limpia un solo espacio al día. Tu escritorio, tu bandeja de entrada. Hoy cito también tu escritorio de computador, ¿cierto? A veces está lleno de iconos. Hay que también limpiarlo. Tus cajones o el almacenamiento de tu teléfono. Al final de la semana sentirás un cambio real en tu energía. Otro consejo, crea una lista de dejar que de hacer. Crea una lista de dejar de hacer. Todos quieren añadir cosas nuevas, hábitos, rutinas, objetivos. Pero la forma más rápida de avanzar es eliminar lo que te frena. Vale decir, no hacer tanto, ¿cierto? Pregúntate, si un CEO experto dirigiera mi vida en 2026, ¿qué eliminaría primero? Haz una lista clara y empieza a recortar sin piedad. Dejamos estos consejos luego de esta canción en la radio como reinicio completo en tu vida antes del 2026.
Llevo tiempo queriendo hacerlo y tiempo pensando. Porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo. Llevo tiempo planeando cómo decirlo y tiempo tratando de resistirlo y tiempo queriendo. Yo llevo tiempo queriendo. Llevo tiempo soñando de cada noche y en la mañana. Te metes con más tiempo.
Ya estábamos en estos consejos de cómo hacer un reinicio completo en tu vida antes de que termine este año. Y estábamos en Cura tu dieta informativa. Mire qué interesante. Tu dieta no es solo lo que comes, sino lo que lees, lo que ves y lo que escuchas diariamente. Cuida tu mente como cuida tu cuerpo o como cuidas tu cuerpo. Llena tus redes de contenidos educativos, estratégicos y útil. Este paso transforma tu feed y tu mentalidad. Otro consejo, cuida tus bucles abiertos. Oye, sí, esto también es sumamente importante porque cuando uno arma una lista de propósitos, a veces hay cosas que deja de hacer nomás, ¿cierto? No las cierra, no las concluye, las deja. Eso es un, de alguna manera, se le llama un bucle, ¿cierto? La forma más rápida de despejar tu mente es cerrar lo pendiente. Escribe todo lo que te está llamando la atención, tareas incompletas, mensajes sin responder, pendientes aleatorios, un correo electrónico que quedaste de mandar hace rato que no lo mandas, por ejemplo, o de responder un correo electrónico. Todo eso uno puede ir haciendo una especie de cierre. Para cada uno decide hacerlo, programarlo o sencillamente dejarlo ir. Cerrar estos ciclos es como cerrar pestañas mentales que consumen energía, como a veces de cerrar también las pestañas de un computador. Recupera tus mañanas. Los primeros 60 minutos definen tu día entero. Protégelos con disciplina. Reglas simples que funcionan. No usar el teléfono en la habitación. Qué difícil eso. Sin pantallas durante los 30 primeros minutos. Difícil también. Agua antes del café. Escribir tus 3 prioridades del día. Incluir proteínas en la primera hora. Tu mañana puede ser tu ventaja secreta en 2026. Los consejos antes de que se cierre este año 2025.
Presenta nueva pizza Pepperoni Extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis. 1. Original. 2. Cubos. 3. Halves. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo $9,990. Tienes que